Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Gracias por escuchar el programa en la radio o en internet, en la página de la cadena SER, www.cadenaser.com. Bueno, pues por fin ha dado a luz la Federación Española de Fútbol. El parto ha terminado. Mira que ha sido largo, ¿eh? Ha sido un parto largo, ha habido dilatación, pero al final la Copa del Rey, la final de la Copa del Rey se va a disputar el viernes 25 de mayo en el estadio Vicente Calderón. Bravo, aquí bravo. Cerquita, al lado del Manzanares. Bien. Era lo que quería el Barcelona, el escenario y la fecha querida por el Barcelona. No era lo querido por el Athletic de Bilbao, pero ha habido una votación para elegir la sede y ha ganado el Calderón. Bueno para el Atlético de Madrid, que se va a llevar un dinerito que siempre viene muy bien.
Eso es bueno, sí.
Malo para la selección española, porque la selección española va a concentrarse para la Eurocopa y le van a faltar, pues no sé, 8, 9 o 10 internacionales por lo menos.
Terriblemente malo, aparte de que es una final que van a muerte evidentemente a ganar a los dos y que mete mucho la pierna y que se pueden lesionar.
Bueno, pero eso hay que hacerlo.
Sí, 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 esto evidentemente. Pero que no es bueno para la selección, eso seguro.
En cualquier caso, ahora estamos en la Federación Española con Javier Herráez, ya sabéis, viernes 25 de mayo en el Vicente Calderón, final de la Copa del Rey, entre el Atleti de Bilbao y el Barcelona. Ya sabéis que el Bernabéu estaba descartado, pues fíjate, con encima con esto, el enfado que tiene que tener ahora el alcalde de Bilbao, que ayer estaba rebotadísimo con el presidente Florentino.
Una vergüenza que no hayan hecho el esfuerzo de acogernos en la final de Copa. El club madrileño, que siempre ha sido señor y que ha tenido unas buenas relaciones, luego con el Atleti Bilbao siempre buenas relaciones. Me parece una vergüenza que porque van a arreglar unos baños no nos dejen. Ahí debe haber algo más que yo desconozco.
Ahí debe haber algo más.
Hay que ver también los baños. Ahí, los baños necesitan reforma.
Ahí debe haber algo más. ¿Qué será ese más?
Pues claro que hay algo más, señor Gallego.
A ver,
¿qué? Claro que hay algo más. Aparte de alicatar los baños del palco, vamos a quitar el gotelé del antepalco que quedaba ya muy feo.
Hombre, claro.
Nielsen, hay que modernizar.
Claro que sí.
Y también vamos a cuchillar el parqué de la sala de trofeos que estaba ya muy pisado.
Por supuesto.
Con todo eso, lógicamente era imposible celebrar aquí la final. Y creo que usted lo entenderá.
Lo entiende todo el mundo. Son muchas obras.
Por supuesto. Por cierto, señor Gallego, ¿esto que se dice que el Barcelona entra en guerra con la federación y los árbitros, será cierto?
Parece que sí.
Pues es una mala noticia, porque nosotros, al colectivo arbitral, siempre hemos dicho que hay que dejarles tranquilos, ¿eh? Uh-huh. Tienen una labor muy difícil,
sí, sí, sí.
Y siempre les hemos respetado, ¿eh? Ojalá se les deje en paz, porque lógicamente...
Vaya cambio, presidente.
Siempre, verdad. La burbuja arbitral se ha instalado en Barcelona, ha salido de Madrid volando, ha ido por el cielo y se ha instalado la burbuja arbitral en Barcelona. La rueda de prensa que dio ayer el señor Freixa,
ridícula y lamentable,
pues
en mi opinión,
deja algunos a los pies de los caballos.
Tremendo.
Esa frase, no nos estamos quejando, solo estamos haciendo un diagnóstico de la situación, debe ser guardada en los anales del cinismo mundial.
Estamos hablando de los árbitros, pero no nos estamos quejando de ellos. Supongo que usted lo que está esperando es que yo me queje de los árbitros, si no lo voy a hacer. El presidente dijo que no estábamos teniendo suerte y que no pintaba bien. Y hoy me ha dicho que pinta peor. Ni estamos reclamando favores arbitrales ni estamos criticando la labor de los árbitros. Seguimos destacándola como una labor muy difícil y simplemente constatamos, como constata todo el mundo, que no estamos teniendo suerte. Nada más que eso.
Estamos constatando una realidad sin más, pero no nos quejamos. Esta tarde sale a hablar Pep Guardiola antes de jugar mañana con el Leverkusen.
Yo me apuesto lo que quieras contigo a que no dice nada de los árbitros ni de la línea de club.
No creo que tenga muchas ganas de hablar de los árbitros, pero debería hacerlo porque se está echando al barro todo el discurso que ha abanderado Guardiola los últimos años. El Barcelona no habla de los árbitros. Ya no cuela. Así que Pep,
yo creo que esta tarde va a agradecer que le hagan preguntas sobre la renovación.
Bueno, el Barça jugará mañana con el Leverkusen. Hoy hay dos partidos más de Champions. Arsenal-Milán. El Arsenal tiene que remontar un 4-0, es decir, lo tiene chungo. Y Benfica-Zenit 3-2 para los rusos en la ida. Este va a estar interesante. El Atlético de Madrid ha vuelto a los entrenamientos esta mañana para preparar lo del jueves ante el Besiktas. Lesionados, según nos dice Hugo Condés, ante el Besiktas no van a estar ni Arda ni Thiago. más Diego, que estaba lesionado de antes. Parece que ha bajado un poco el cholismo. Vamos a tener que hacer una llamada al ideólogo del cholismo, a ver si lo levantamos un poco. Hoy es el cumpleaños del Real Madrid, por cierto. Hoy es el cumpleaños del Real Madrid. 110 tacos que tiene el Real Madrid.
Qué joven está.
Hemos bajado a la calle y hay muchas felicitaciones, albricias, le cantan al Real Madrid. Luego lo vamos a poner. Bueno, la verdad es que el madridismo está eufórico. Solo hay que echar un ojo cuando llegas a la radio. Contestador de Ser Deportivo. Fíjate este arte.
Gallego, mi mejor amigo es del Atleti y practica snow. Y el viernes escuchándoos me dice, ya han quitado el programa de las nieves, el de pistas blancas. Y le digo, ¿qué va? Ahora lo han pasado al lunes. Y se llama Ligas Blancas, Ligas Blancas. Y lo presenta un tal Roncero. Y ahora no hay quitanieves, no. Ahora lo que hay son apisonadoras. Ligas Blancas. Que hemos pasado mucho, Gallego, que hemos pasado mucho.
¿Qué hemos pasado mucho?
Sí, hombre, que se ha padecido.
Qué arte.
Cuarto empieza Gallego, llaman a Edu Polo, llaman a Rosé.
¿Qué ibas a decir?
No, que iba a decir que en los 110 años no se ha padecido tanto. Se ha padecido en los últimos 10.
Hombre, este chaval era
joven. En los últimos 5 o 6 tampoco. O sea, no se ha padecido, el resto han disfrutado bastante.
Pasado mucho.
Eso sí.
Muy bien, lo hace muy bien.
Bien, bien. Sí, acá está viendo el Twitter del Real Madrid.
Lo hace muy bien.
Ayer cuando lo escuché, me tiraba por el suelo de risa. Espectacular. Impresionante. Que digo que en el Twitter del Real Madrid llevan todo el día colgando cosas del 110 aniversario y tal. Y una de las que han colgado ha sido un vídeo de los 110 años. Mira, escucha.
No, el Vincheré, el Vincheré. Vamos a la federación. Con Javier Herranz. Hola, Javi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús, Mario, oyentes de Ser Deportivo? Pues aquí estamos en la federación, hemos estado aquí la mañana, la verdad es que ha estado bien, un poquito fresca, ¿eh? Aquí en Las Rozas, y ya tenemos la fecha, como contábamos hace unos minutos en la cadena SER, va a ser el día 25, va a ser en el Calderón, y esa es la decisión. Junto a mí, Jorge Carretero, el portavoz de la Real Federación Española de Fútbol. Hombre, vamos a preguntarle cómo ha sido esa... Bueno, primero, Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Se ha votado la fecha o no se ha votado? Porque claro que ya es el 25.
No, la fecha no se ha votado. Por unanimidad, pues hemos visto que era la fecha más apropiada del 25. Y nada, pues quitar inmediatamente la del 20, porque deseamos que el Barça llegue a la final de la Champions y por consiguiente no podemos tener una fecha ahí todos en prevención de que no llegue. No puede ser.
Está claro. Y luego, había tres sedes en principio, pero Mestalla quedó fuera de la terna porque no querían ni Atlético Bilbao ni tampoco el Barça, ¿no?
Exactamente. Quiere decir que en el primer momento, si damos prioridad a los clubes y a la decisión que tomen, si no han tomado la decisión de que sea Mestalla, tenemos que aceptarlo y, bueno, pues tener en consideración los otros dos, que era el Cartuja en Sevilla y el Cadena en Madrid.
22-14, ¿no?
Pues sí, 22 a favor de...
Como balonmano, casi.
Sí. 22-14 quiere decir que hay una amplia mayoría de gente que ha votado que ha crecido que sea Madrid.
Una última cuestión, Jorge, un poquito ya mirando al futuro, ¿no?, con profundidad. ¿La federación va a cambiar la forma de designación de la Copa del Rey? Es decir, que cada año pasa este asunto de no saber cuándo se va a jugar y dónde se va a jugar y a qué hora se va a jugar la final de la Copa del Rey. Estamos a 6 de marzo. ¿Se va a cambiar esta dinámica o vamos a seguir igual año tras año?
Pues mira, no sé si vamos a cambiarla o no. Lo que sí es verdad es que hasta ahora siempre hemos dado prioridad a que sean los clubes los que decidan. Para bien o para mal, pero queremos que participen en esta fiesta que es el fútbol los que lleguen a esta final. Entonces, claro, anticipar un campo, pues no sabemos si puede ser lo más oportuno o no, porque todos los clubes pueden estar de acuerdo. Entonces, hasta ahora así ha sido y en muy poquísimas ocasiones no ha habido unanimidad, o sea que siempre ha habido en tanto las fechas como el estadio. Y cuando no ha habido, pues ha ocurrido esto, pero en toda la historia de la Copa y tal, no creo que haya habido muchas veces, sin tener el estadio preestablecido, que no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo, ¿no?
Muchas gracias.
Nada.
Bueno, pues queda claro, ¿no?, con la palabra de Jorge Carretero, el portavoz de la Federación Española de Fútbol. Bueno, yo creo que lo mejor sería que en el mes de septiembre se juntaran y dijeran, el próximo año la final se juega el día tal en tal en el Bernabéu, el siguiente en el Cano, el siguiente en el Bernabéu, el siguiente en el Cano. Tenemos dos grandes estadios, pues jugarla en los dos mejores de forma rotatoria y evitar cada año, para mí, este quilombo y para mí también este ridículo de no saber dónde se juega, a qué hora y cómo la final de la Copa del Rey, que es el mejor partido del año. Creo que la Federación y el fútbol español deben de hacérselo mirar.
¿Y las risas que nos hemos echado, qué? Eso no, eso
no, pero bueno, las risas no nos hemos echado
frío,
muy bien. Pero lo que acaba de decir Javier Herráez no se puede decir mejor. Y hacer la pregunta que le tenía que hacer al portavoz. Claro, que él no se iba a meter ahora en berenjenales.
No, evidentemente.
Es que, si el año que viene seguimos con estos líos, es que somos muy zoquetes. Y esa solución que apunta Herráez me parece fantástica.
Si yo tuviera que apostar,
un año nunca.
Si yo tuviera que apostar, apuesto que el año que viene otro kilómetro.
Sí, seguro.
Pero seguro.
Bueno, el caso es que es el 25. Javi, muchas gracias, fabuloso el trabajo, como os decía.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por escucharme, que es un placer.
Bueno, tienen que estar contentos los del Athletic.
De prensa el día anterior para llorar, para que te den lo que pides.
Puedes hacer. Bueno, el Barcelona en esto.
¿Habéis decidido ya ahora?
En esto satisfecho, ¿no, Edu?
Sí, satisfechos porque el Barça quería jugar el 25. Bueno, no es que quisiera, es que el 25 no había otra alternativa, porque el 19 puede estar jugando la final de Champions y hasta que no acaben las semifinales no se puede saber. Por lo tanto, de momento, la fecha tenía que ser el 25 y el estadio del Barça, por proximidad y por mucha más facilidad de desplazamiento de Barcelona a Madrid que de Barcelona a Sevilla, prefería el Calderón. Por lo tanto, sí, satisfechos.
Bueno, a pesar de que no han venido a la reunión.
Una pataleta.
Eso que se han ahorrado también.
No han venido a la reunión, mira, se ha ahorrado unos
billetes
de AVE, pero imagínate que llega a perder la votación por no haberse presentado.
Le contestaba ahora a alguien de dentro del club, a nuestro compañero Albert Llemos, un mensaje diciendo lo de ayer ha servido de algo, lo cual me parece muy triste, interpretarlo como una victoria, pero... Pero eso sale de dentro del club.
Qué fuerte.
La lamentable,
impresionando de esa manera.
La lamentable y ridícula rueda de prensa de ayer de Toni Freixa denota una cosa, y es que cuando uno va segundo, se le aprieta alguna parte del cuerpo que llega un momento que te vuelve loco el cerebro. Porque es que lo de ayer fue ridículo. Pero ridículo,
pero como le decía ayer a Jesús, hay que separar. Una cosa es Guardiola y el equipo, y otra es los directivos. Que
evidentemente
son un mundo aparte y van por libre en este mundo del fútbol.
Por supuesto, se supone que los directivos representan mucho mejor al FC Barcelona que el entrenador que está de
paso. Lo que pasa es que él dijo que había consensuado y tal, no dejó claro. La gran pregunta que nos hacemos, Edu, es si hoy... Vale, es una rueda de prensa de Liga de Campeones y Guardiola querrá hablar del partido con el Leverkusen y de los octavos de final. Hoy va a ser posible preguntarle a Guardiola por lo sucedido ayer y por la situación del Barça ahora con el estamento arbitral y demás, ¿tú crees? ¿O?
Sí, posible es, porque aquí se nos deja preguntar lo que queremos. O sea, no hay problema. Es que Guardiola yo creo que va a zanjar el asunto rápido, ¿eh?
¿Qué insinúas?
Bueno, que no va a salir Tito Villanova, que va a salir Guardiola, eso es lo primero.
Eso también es verdad, ¿eh?
Y luego que hay turno ilimitado de preguntas. Pero bueno, ya te digo yo que en la primera respuesta va a zanjar el tema de forma contundente. No creo que quiera montar un incendio, dirá que sí, que estaba informado de lo que iba a decir ayer Freixa, que hay que pasar página, pensar en la Champions y no querrá hacer más lío. Pero vamos, Guardiola ayer estaba informado, pero una cosa es estaba informado del discurso inicial, de las peticiones del Barça a la Federación. A partir de ahí es una rueda de prensa, hay preguntas que nadie sabe por dónde van a salir y las respuestas de Freixa pues las tiene que improvisar en directo. Y esas respuestas es lo que estoy seguro que Guardiola no comparte mucho de lo que dijo ayer Freixa, pero bueno.
Bueno, aunque intente evitar el tema en la primera pregunta, seguiréis insistiendo para ver si sacáis algo,
que
¿no?
Sí, Yago, sí. Que sí, que va.
Tranquilo, pero aquí tú tienes lo que querías,
que
Yago.
Sí, Yago.
No metas el dedo ahí en el
ojo. Edu, escucha, a ver qué dice Guardiola, venga.
Nada, lo escucharemos, aunque Yago es de los de la teoría que llevamos con rodilleras las
sí,
por
eso,
de prensa.
Por eso.
Pero vamos, no te preocupes, Yago, que dime la pregunta que quieres y yo la hago de tu parte.
Venga, va, Yago, anímate.
Ahora, dile a ver si puede ser a las 9 el partido, a ver si hacemos un horario ahí para la final, ¿vale?
Lo fijaremos.
Venga, a las 9.
Lo fijaremos.
Nos interesa antes que piensa que Flaky se casa al día siguiente, hay que hacerla pronto.
Vamos.
Si es necesario, la aplazamos, ¿eh?
Para otro año. A mediodía nos va bien. A los chinos, así los chinos contentos.
Un abrazo, Edu Polo.
Hasta luego.
Bueno, y no sé en Bilbao cómo estará el ambiente. En Bilbao, donde está todo el mundo pendiente del viaje a Manchester. El próximo jueves, partido histórico en el Teatro de los Sueños ante el Manchester. Pero bueno, estaba por medias lo de la final de Copa. Íñigo Martínez, compañero, buenas tardes.
Hola, Diego, muy buenas.
Estás en el aeropuerto, ¿no?
Sí, estoy en el aeropuerto porque a las 5:30 sale el Athletic hacia Manchester para el partido de mañana. Están llegando los primeros aficionados del Athletic. ¿Sabéis que la final es en el Calderón, no? El día 25.
Sí,
¿qué os parece?
Pues bueno, a mí personalmente bien, pero bueno, ya dicen por aquí algunos que Madrid mal, porque si no quieren que vamos a Madrid en el Bernabéu ni nada, pues es que hay que dejarse los euros en otro sitio.
Bueno, Valencia, pues no falta, ¿no?
Claro.
De todas formas, perdonad, lo que quería el Athletic, ¿no? Esto es Villarato, ¿no?
No sé si Villarato o no, pero yo en Madrid no quiero jugar. Si no quieres que juguemos allí, nos vamos a otro sitio a jugar.
No quería el Bernabéu, el Calderón, para que
el Calderón siempre ha querido.
No, el calendario no le importa, pero nos importa a los demás. Yo estoy muy dolido con lo que ha pasado.
Sí.
Sí, sí, o sea, si no quieren que vayamos al Bernabéu, que era donde quería el Atleti, por tema de entradas, que nos da igual jugar donde sea, es para que pueda ir con los socios. Ahora, al Calderón, el día que ellos quieren, cuando ellos quieren, bueno, me imagino que Ruti habrá que tener que tragar sapos y culos.
Ha salido más mosqueado por lo que nos dicen yo, ¿eh?
Sí, ha salido mosqueado.
Venga, gracias, amigos. Bueno, son gallego, aficionados de la Leti que están llegando ahora mismo a este aeropuerto de Loyu, a las 5:30 vamos a salir hacia Manchester, y repito, aquí el cabreo también es tremendo, no por la fecha, no por el escenario, sino porque, bueno, ese tan llevado lleva Villarato también, ¿no?, que se hace solo lo que quiere el Atleti, porque Villar es el presidente, bueno, pues... Sí, sí. Vamos, pinta menos, o ha pintado en este caso menos Urrutia que la Tomás dan los títeres, porque ni la fecha.
Muy arrepentido.
No, tal cual, ni la fecha ni el escenario son los que ha querido el Atlético. Ha salido escaldado de su primera reunión como miembro ya de la Junta Directiva.
Pues, ¿no? Ha estado bien cuando ha dicho Urrutia tiene que haber tragado sapos y culebras en la reunión, pero bueno, es que la votación la ha perdido, ¿no?
Claro.
Y oye, la gente no.
Oye,
la gente. Espera, Íñigo, hay que explicarle a la gente que en Madrid. Claro. En Madrid no había ningún problema porque se jugase la final aquí. Era
todo
el Madrid
contrario.
Y las obras del Bernabéu.
Todo
pero
lo contrario.
El Calderón siempre se ha mostrado partidario de que sea el Calderón, que además se lleva una pasta a la
Calderón es tu casa, Íñigo.
Claro.
Oye, yo solo os quería hacer una pregunta. ¿Es cierto que el Barcelona no ha ido a la reunión?
Cierto. En efecto.
O sea, el Atlético ha perdido una asamblea en la que ni siquiera su contrincante ha acudido. El poder que tiene el nuevo presidente de la Atlético de la Federación queda absolutamente demostrado después de esta decisión, lamentable.
Bueno, tampoco te indignes, niño.
Bueno.
Pero me tengo...
Oye, el equipo se presentará, no habrá ninguna movida, ¿no?
No, seguro que se presenta, porque está la gente muy ilusionada, y el equipo también, en conseguir algo positivo en la Copa. Hace 3 años estaba haciendo una quimera, un imposible, pero este año parece que se le puede, por lo menos que la gente tiene la ligera sospecha de que se le puede dedicar el diente a un partido al Fútbol Club Barcelona.
Claro,
que
sí.
Se va a presentar el equipo y además en buena forma.
No te puedes imaginar, Íñigo, de verdad, las simpatías que se está ganando este Atleti de Bilbao fuera de Bilbao, en Madrid y en todos los sitios, No te digo yo que Madrid ese día va a ser rojiblanco. Madrid ese día va a ser rojo y blanco, ya lo verás.
Pero te voy a decir una cosa también, que tú te pones en la tacita de plata en Cádiz, y vas subiendo poco a poco por toda Andalucía, por la zona de Jaén, Córdoba, tal, hasta Madrid, tiras para arriba, y no hay localidad en la que no encuentres una peña del Atlético. O sea, que España es rojo y blanco en muchos sitios, del Atlético de Bilbao es de siempre, es decir, un equipo con muchísimas seguimiento fuera.
Pero es que ahora,
por supuesto, con ese, contra el Barça más, pues qué te voy a decir.
No, y con ese grupo de chavales que tiene ahora, internacionales, que juegan.
¿Cómo tocan el balón? Tal.
Bueno, el Atlético se va dentro de un rato a Inglaterra para jugar en Manchester pasado mañana. ¿Y cómo va? ¿Cuál es la convocatoria de Bielsa? ¿Alguna novedad?
Sí, bueno, lleva 19 jugadores a lo previsto, porque hay que tener en cuenta la baja de Fernando Morevieta, está sancionado por un partido. Barri aparece en Iturraspe en ese equipo titular. Entrenado durante el día de hoy Iker Muniain con alguna pequeña molestia, pero bueno, un poco menos en ritmo que los demás, pero va a estar disponible. El Atlético entrena mañana en Old Trafford, y bueno, son los primeros aficionados, los que escuchamos antes, que han llegado al aeropuerto, y así van a ir llegando poco a poco hasta 7.000 y pico, porque el jueves en Old Trafford habrá 7.000 y pico camisetas, 7.000 y pico bufandas de seguidores del Athletic. Gallego, es la mayor movilización que se ha producido nunca en Bilbao, por cuestiones deportivas o extradeportivas. Nunca fuera de España han salido tanta gente de Bilbao como van a salir estos días.
Muy bien, y ojalá se lleven todos un alegrón, un partidazo y una victoria que sería alucinante. Muchas gracias, Íñigo, y da un especial abrazo ahora cuando llegue la expedición a Javi Martínez y a Muniain de nuestra
parte. Vaya dos cracks.
No os preocupéis, de vuestra parte, venga.
Venga, un abrazo.
¿Cómo se nota cuando las cosas van bien,
Sabemos que no le faltan los abrazos.
No. Pero ¿cómo se nota cuando las cosas van bien, que te puedes salir la foto donde te dé la gana, pasa absolutamente nada?
Muniain,
no pasa absolutamente nada.
Tecnologías,
Muniain,
es que se sale el tío,
Bueno,
sale,
Digamos que tienen buena compañía.
Y Javier Martínez de central, de centrocampista.
De doble pivote.
Vamos a zanjar el tema, que son dos jugadores.
Oye, por cierto, garantía de Cerezo, que el césped de Calderón va a estar bien. Ponía en Twitter nuestro compañero de Sport News, Sergio Fiede, que decía: la federación pide de manera oficial a los asistentes al concierto de Coldplay que no salten mucho durante la actuación, por favor.
Eso es buenísimo.
Así que una petición oficial que cursa.
Si esto lo terminan cantando, lo terminan pagando los fans de Coldplay.
No tengo ninguna duda.
5 canciones y fuera. Bueno, concierto y a la
me imagino Calderón un estado policial.
La Copa el 25 de mayo, viernes, en el Calderón. Que la gane el mejor.
SER Deportivos, el LASER.
20. Les veo tan contentos que me alegran. 20.
Sí, yo me voy esta tarde.
Vuelven los 20 de Ford. Ahora tienes 20% de descuento en mano de obra en todas las reparaciones para vehículos de más de 5 años. Y para todos los coches, financiación en todas las reparaciones a 6 meses sin intereses ni comisiones con Ford Credit. Vuelven los 20 de Ford. Vente a Ford.
Lo mejor de Madrid es la noche. Y si es en vivo, mejor. No te pierdas Coca-Cola Concert Club en directo desde las mejores salas de la capital.
El viernes 9 de marzo en la sala EDE, a partir de las 9 y media de la noche, los veteranos músicos de Ronan Blues te harán disfrutar de su repertorio de rock sureño y blues, acompañados de Blues Syndicates.
Así es Coca-Cola Concert Club. No te pierdas nuestro próximo concierto.
Con Ford Service Express, precios sin sorpresas. Cambio de aceite y filtro, cambio de filtro de polen, control de 14 puntos de seguridad y revisión de niveles. Pon a punto tu Ford por solo 99 euros IVA incluido. Vente a Ford.
El Fútbol Club Barcelona se enfrenta a uno de los momentos más decisivos de su historia reciente. El líder alaba al líder del campo.
Y ese es el verdadero líder.
Messi ha de brillar en la Champions.
Va Messi que busca portería. ¡El más listo de todos!
Es el mejor momento para escuchar cómo juega el Barça. Hazlo en Carrusel. Miércoles 7 de marzo, desde las 8 y media de la tarde, hora menos en Canarias, Fútbol Club Barcelona, Bayer Leverkusen. Vívelo con la emoción del programa campeón. La Champions en Carrusel. Sigue el espectáculo.
Carrusel Deportivo con Manu Carreño y Ponseti. Anima Juanma Ortega. Cadena SER, la banda sonora del deporte. SER Deportivos, el LASER. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Bueno, Gallego, te voy a dejar aquí la canción de moda.
Ay, Mourinho, qué enfadado se te ve. Vete a vivir a Londres. De España no te queremos ver.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Venga, Torrejón, vete con Mourinho.
En eso ando, sí, en ello ando, en ello ando. Si es necesario, pago yo el billete.
Ya tengo la maleta.
Bueno, vamos a ponernos serios. Hoy cumple 110 años el Real Madrid Club de Fútbol.
Bueno, ¿por qué hay que ponerse serio? A ver, ya.
Claro, albricias. Cuando alguien cumple 110 años, hay que ponerse serio, no es cuestión de...
está cada vez más joven.
No es un niñato, como hay alguno en esta mesa.
Como aquí, por ejemplo.
Quiero señalar.
Sí.
Hemos dicho, bueno, sí, que hay que hacer algo con el Real Madrid, la gente que le felicite, que le deje una frase y demás. ¿Ponemos el vincheré, vincheré?
No.
¿Ponemos a Plácido Domingo? No, tampoco.
¡Qué leche!
Ponemos el himno de toda la vida.
Las glorias deportivas que campean por España.
Le felicito porque ha tenido una trayectoria ejemplar y que enhorabuena, que muy bien.
Que no hicieran el ridículo contra el Barça, eso solo.
Pues lo único que se me ocurre es eliminar el forofismo y hacer del Madrid un símbolo, una prolongación como símbolo cultural.
Pues le diría que gracias por existir y por ser más que un club, un sentimiento. Felicidades Real Madrid, sigue así y sigue goleando. Lo celebraríamos en las Cibeles, ¿no? Yendo a celebrar la décima.
Yo soy abonado del Madrid, ¿cómo no le voy a felicitar? No sé, con un partido que juntara así un poco algunos de los veteranos que hay y eso del Madrid. Pues nada, que muchas felicidades y que nos traiga la décima, que ese es el mejor regalo.
Pues yo le diría al Madrid que fichara un tío bueno, que Florentino se sacara la billetera, ¿sabes? Y que se trajera, pues, a, no sé, a Pato, a Rooney, a alguno de estos. Muchas felicidades y que a por 200.000 años más.
Pues eso, le diría que es el equipo más grande de la historia y que no puede mostrar más de lo que ya ha demostrado hoy en día.
Felicidades, Real Madrid.
Ahí queda.
Suena hasta chisporroteo del vinilo, macho.
Es tremendo.
Lo tenemos digital, pero hemos dicho, vamos a...
poner el del sonido del disco del vinilo que
buenísimo.
Clásico,
el que te pone los pelos de
punta. Que te pone los vellos como escarpias.
Bueno, pues nada.
Y no el pincheré.
Muchas felicidades a
Raúl en el estadio, no has oído al fallo.
Y ahora un poco de hoy también se cumplen 10 años del centenariazo.
Es verdad,
bueno, cierto, también no es
super
sacar, no, no, lo digo, hoy cumpleaños La Porta también.
No, Rosel,
Sandra Rosel.
Bueno, tanto montón
que mezcla los presidentes.
Eran muy amigos, hombre,
tampoco. No hace falta sacarlo ya, de verdad, pero bueno,
es verdad.
Escúchame, me manda un mensaje el Atlético de Madrid. Me dicen que han recibido un fax de la federación para pedir, por favor, a Coldplay que no toquen Viva la Vida.
No,
para preservar el césped.
Sí, porque la gente salta bastante y eso hay que evitarlo. Yo me imagino a un grupo de policías mirando la suela de los zapatos de la gente cuando entra al
Calderón. Y sobre todo hay que decir a la gente que vaya al concierto de Coldplay que no se lleve hierba.
No.
Del Calderón, quiero decir.
Por favor.
Que hay gente que por recuerdo...
Que cada uno quiere llevar la suya de casa.
Un trozo de la hierba del punto de penalti. No, nada porque... Aunque bueno, si lo que tendrían que hacer es replantarlo entero, ¿no?
Sí. Sí, lo que pasa es que son muy pocos días.
Claro, el problema es que no da tiempo. 20,
¿no? 20 al 25 no da tiempo. Sería muy blando, no agarraría.
Unas lonas tienen que poner y lo que aguante.
No tiene nada de hierba. No agarra el césped bien, si pones el tapete, con pocos días no agarra. No agarra, hay que echarle más.
Pues que traigan TPs ya montados de estos de Holanda, que son muy buenos.
Puede ser.
Ya está.
Pues de Holanda.
Solismo.
Viene bastante buena la cosa.
Solismo ilustrado. Pasado mañana, el Atlético juega en la Europa League y Hugo, lo primero, convocatoria de Simeone.
Bueno,
bajas. Bueno, no es convocatoria.
Mañana la convocatoria, pero es que se acumulan las bajas en el Atlético de Madrid, Galle, a la de Antonio López y de Diego, que estaban lesionados. Se unen tres fijas para el partido de mañana. Por un lado, Thiago, el centrocampista, que por cierto está en Portugal porque ha sido padre. Pero aún así sufre una rotura fibrilar en la cara posterior del muslo izquierdo. O sea, baja ante el Besiktas, Thiago seguro. Joder. Ana Turán, lesión muscular en el aductor del muslo derecho, baja ante el Besiktas. Y Silvio ha recaído del esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. Lo de Silvio, de verdad, es un caso para tratar a la parte. Otra baja para el Besiktas. Así que cinco futbolistas que no van a estar en ese partido. Cinco futbolistas, y sobre todo importante, tanto la presencia de Thiago, Araturán como Diego, que eran tres titulares.
Malas noticias eso, ¿eh?
Sí, malas noticias. Bueno, hoy una visita especial, ¿no?
Sí, y además, bueno, pues especial y entretenida, porque siempre es agradable hablar un rato de fútbol con Manolo Preciado, que ha estado por allí. Dice que está, bueno, pues ahora viendo mucho fútbol, que va a estar 15 días recorriendo España, luego se va a marchar a Italia, a Inglaterra, a conocer, ¿no?, un poco los métodos de trabajo.
Claro, y ha tenido que venir a ver el cholismo.
El cholismo, que es una...
Por favor.
Sí, el cholismo es imparable, quería saber qué es eso del cholismo, y la verdad es que ha salido bastante satisfecho, ¿eh?
Pues, evidentemente, sí, yo creo que ahí está la manera de jugar del equipo, ¿no? Y bueno, no tenía el placer de conocerle como técnico, y bueno, verle trabajar y en cuanto uno viene un día se da cuenta de los porqués de las cosas, ¿no? La intensidad que le dan al trabajo y bueno, la preparación, en una palabra, ¿no? Hombre, yo creo que va a estar peleándolo seguro, sí o sí, ¿no? Y hace dos meses estaban en una situación mucho más complicada y al equipo, cuando uno le ve jugar, ve muy buenas sensaciones, ¿no? Yo creo que en estos últimos partidos llevan bastante menos puntos de los que debería haber hecho, ¿no? En Santander, en Gijón.
Manuel Preciado, por cierto, que en un privado... recuerdos y abrazos.
Gijón tenía que haberse llevado ahora la victoria del Atlético de Madrid.
De hecho, que se encontró con dos porteros como dos castillos, como Toño y sobre todo Juan Pablo, al que conoce perfectamente. Digo que en un privado me manda un abrazo para Edu Pidal, que es un tío que abre fronteras.
Increíble. Sí, Edu Pidal es una cosa tremenda. Sí, sí. Bueno, bien que se lleva con Clemente.
El puntaje que diría Pellegrini...
El
puntaje que diría Pellegrini del Atlético de Madrid en los últimos partidos es el que es, 4 sí. puntos de 15 posibles. Y eso ha hecho que baje un poco la confianza y la repercusión del cholismo ilustrado. Hemos creído conveniente que hoy teníamos que llamar al mítico. Porque el mítico, que es... cofundador del movimiento con Mario Torrejón.
No, claro. Pero o sea que toda la gloria se la está llevando él. Y yo me alegro porque es mi hermano.
Claro, ahora toda la gente le dice, no, tú
dices.
Claro, te la mereces sobradamente. Te la mereces sobradamente.
Toda la gente le dice lo de, tú que tanto decías del cholismo y tal, no sé qué.
No dejes que te lo quite nadie. Vale.
Mítico, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y eso de que no queremos, vamos, cada día más. Te lo ha dicho Preciado. Dos argumentos fundamentales: intensidad y sensaciones. Luego, los puntos llegará. Si todo es cuestión de llegar, todo es cuestión de saberla meter en el momento oportuno. Y llegarán y se meterán los goles. Pero lo importante es que se consiguen goles. Y bueno, y un consejo para Mario. Yo no sabía que sabes tanto de jardinería, así que cuando
tengo
unas macetas aquí en mi casa, a ver si me das un consejo. Y también he recibido un mensaje de todos los atléticos, para que no haya follones en la final de Copa. Dejamos Neptuno para que cualquiera de los dos campeones el que sea, Barcelona, Atleti, Bilbao, lo vayan a festejar y estaremos como con ellos como buenos anfitriones.
Mira que bien,
para
mira
que no
bien.
Piensen que Madrid es arisca como pasa con los que no dejan la civil.
Bueno, bueno, que para zanjar lo del cholismo, confianza total y no hay, no hay mítico, ¿no?
Y conjura, 6 partidos próximos, 6 victorias. Lo del Besiktas es simplemente una visita turística, que el señor Conde se lo va a pasar pipa en Estambul y allí decidiremos la eliminatoria y luego a esperar el siguiente rival. Queremos estar en Bucarest y la conjura es antes del derbi 18 puntos, que eso nos dará la alternativa para estar tercero y en el derbi rematar la faena y acabar con ese maleficio blanco desde hace tiempo. Así que si no, tenemos al B, al C, al juvenil, al infantil, y este Atlético es diferente y este es un proyecto del cholismo que nos conseguirá traer incluso la Champions cuando tengamos construida la pineta 2015-2016. La Champions será rojiblanca. Fíjate si estoy embalado.
Me alegra verte así, me alegra.
Se me han quitado las dudas, macho.
Oye, ¿cuánto se llevará el Atleti por la final? Que viene bien ese dinerito de la final de Copa.
Eso poquito. No me escuadra. Ahí en el Atleti, los números, eso es donde yo funciono bastante.
No, pues yo creo que eso, medio millón de euros.
¿Otro
queda?
Milloncito puede ser o es mucho.
Uy, no, mucho, ¿no? Hombre, yo creo que si te quedaba 1 millón de euros por la Champions, tengo entendido yo, ¿no? Por la final de Copa a lo mejor te queda 500.000 euros, porque no viene mal, ¿no?
Bueno, pues nos damos un homenaje. Lo del cholismo y lo de la Leti este año no es cuestión de dinero, es cuestión de ilusión y de buen fútbol.
Vamos a celebrar la clasificación de la Champions con una fiesta con la gente de Barcelona y la gente de Bilbao.
Con calesas y caballos,
viva
como antiguamente.
¡Viva el cholismo! ¡No os olvidéis! ¡Viva el cholismo!
¡Viva, viva, viva! Gracias, Mítico. Nos alegra verte así de... Te vamos para adelante.
Venga, arriba.
Un abrazo. Liga de Campeones, octavos de final, partidos de vuelta. Hoy 2 eliminatorias en Inglaterra. El Arsenal recibe al Milán. Parece que está todo decidido. El 4-0 de la ida en Italia hace que muy poca gente confíe en el Arsenal. No sé si Maldini confía. Hola, Maldini, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Buenas tardes.
¿Tú cómo lo ves?
Hombre, yo lo veo prácticamente decidido al 99%. Hombre, siempre que haya esa mínima posibilidad de un sorpresón, de que de repente le salga todo al Arsenal, que el Milan se ponga nervioso, se quede con 2 jugadores menos, yo que sé, puede pasar, pero no. Ha habido solo 3 precedentes en la historia de... Fíjate que desde el año 55 que empezaron las Copas de Europa, 3 precedentes en cualquier competición europea de remontar un 4-0 en la ida, que significa, primero, remontar un 4-0 en la ida significa que si has perdido 4-0 en la ida ha sido por algo, o sea que no es, quiere decir que ahora mismo el Milán es superior al Arsenal, sí. Aunque el Arsenal es un equipo que con la pelota la mueve con mucha velocidad, pero defensivamente no está bien, y yo sinceramente pensaba, y lo hablamos, pensaba antes de empezar la eliminatoria que el Arsenal tenía muchas opciones de pasar, pero en la ida fue un desastre atrás y luego Ibra estuvo muy bien. Yo creo que prácticamente está resuelto.
Se ha quedado otra vez en fuegos artificiales y otro fracaso de Wenger, ¿eh?
Sí, es verdad que es un equipo que juega muy bien, pero es un equipo que le falta carácter competitivo en muchos partidos y yo creo que atrás no está bien. Hay jugadores que yo les veo muy blandos. A mí Koscielny me parece un central que saca muy bien la pelota, pero que luego defensivamente comete muchos errores y en los partidos importantes se nota, y se notó contra el Milán, por ejemplo. Hombre, cuando acabó el partido de ida, Wenger dijo que estaban eliminados. Ahora ya sale un poco...
Hombre, ¿qué va a decir? Claro.
Claro, ahora ya dice que tienen alguna posibilidad de hacerle 5 goles al Milán, que haciendo 4 goles forzarían la prórroga.
Sí, y que no les haga ninguno Ibrahimovic, que está, eso es lo difícil. Que está de lujo encima.
Sí, lo difícil es que el Milán no marque ningún gol hoy. O sea, yo prácticamente lo veo resuelto y... Es verdad que el Arsenal crea bastantes ocasiones de gol, es un equipo que cuando juega en ataque juega bien, pero claro, yo creo que el Milán le va a costar mucho hacer ocasiones de gol al Arsenal.
Bueno, va a estar mucho más interesante el Benfica-Zenit. 3-2 en la ida para los rusos, aquí sí que hay eliminatoria, ¿eh?
Sí, este no tiene nada que ver. Primero porque el Benfica viene con una mala racha, lleva 4 partidos sin ganar, le han quitado ya el liderato al Oporto de la Liga Portuguesa, y el equipo está pasando una mala racha, un bajón importante, y el Zenit, que ya fue capaz de empatar a cero, de aguantar el 0-0 que necesitaba para meterse en octavos de final en el campo del Oporto, acuérdate de ese partido, sí. Va a intentar hacer algo parecido. Es un equipo que puede meter un ritmo lento de partido también, y es un equipo que evidentemente que puede, tiene muchas opciones de pasar hoy. Yo espero bastante a Javi García, espero un buen partido de Cardozo, yo voy con el Benfica, ya te lo digo. Espero un buen partido de Cardozo hoy. El otro día a mí me gustó Cardozo contra el Oporto, lo que pasa que el equipo por momentos fue superado claramente en el medio campo y eso al final fue lo que le mató contra el Oporto.
Bueno, y vamos a ver también a Norito y a Rodríguez Rodrigo, ¿no? Muy, muy español este Benfica, ¿eh?
Sí, muy español. Nolito, que yo creo que donde más rinde es en la banda izquierda, aunque él es diestro, pero si juega por la banda izquierda puede hacer bastante daño. Y luego, sobre todo, Rodrigo arriba, ¿no? Rodrigo arriba con... A mí me parece que está haciendo una buena temporada. Ha tenido algún altibajo, pero buena temporada. Y la clave es si va a sacar Jorge Jesús a los dos puntas, a Rodrigo y a... Y a Cardozo, porque necesita ganar el partido como sea. Tampoco necesita volcarse al ataque desde el principio, ¿eh? O sea,
no, puede ser... el 1-0, tranquilidad, no hay que tener prisa.
Hay que jugar con cierta tranquilidad, pero sabiendo que tienes que ganar el partido sí o sí.
Partido bonito en el Estadio de la Luz. Maldini, mañana más Champions. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo. Hasta luego.
Mañana voy con... Con el Hapoel. Hombre, Hapoel
son tus hermanos.
Hapoel elimine al Lyon y se meta en cuartos de final de la Liga de Campeones. Es lo más grande que puede pasar este año en la Champions.
Te corres el camarada Palacio y dice Hapoel.
Hapoel. Bueno, pues mañana Hapoel y mañana el Barça. Vamos a volver a la Federación porque después de los sapos y culebras que ha tenido que
estar.
Que ha tragado. Queríamos ver cómo ha sido la salida del presidente del Atlético de Bilbao, que ya sabéis, quería que la final fuera el día 20 en la Cartuja y se ha decidido que sea el 25 en el Calderón, ni una ni otra.
Que se la han clavado.
Javier Raez, de nuevo buenas tardes. Bueno,
sí, quería que fuera primero en el Bernabéu, no fue. Segundo, quería que fuera en el Camp Nou, tampoco. Luego ya quería la Cartuja, y al final se llevó la que no quería. Efectivamente se ha ido escocido porque no era lo que quería el Atlético de Bilbao, que quería un recinto más grande para meter más público, ¿no? Fíjate, va a llevar el jueves al campo de Manchester Old Trafford, va a llevar a casi 8.000 personas, pues en la final de la Copa del Rey habría metido 40 o 50.000 fácil, ¿no? Y en este caso, para la distribución va a ser un tercio para cada equipo y el otro tercio la Federación, que repartirá bastantes entradas a los seguidores del Athletic Club de Bilbao y de Barcelona, pero sí, Urrutia se ha marchado de aquí sin hacer ningún tipo de manifestación, no así Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, que estaba contento porque...
Hombre,
Le hace la pasta también, que le viene muy bien al Atlético de Madrid.
Eso es aparte del carácter de Cerezo, que eso sí resuelve.
No, que Urruti ha dicho que hable el Barça.
Sí, bueno, la última vez que estuvo por aquí tampoco estaba muy, muy locuaz, que digamos.
Sí, no admitió preguntas, ¿no?
Un día no admitió preguntas, sí. Otro día las admitió, pero no las contestó. Ah, bueno. Y hoy ya ni pregunta, ni respuesta, ni alocución, no ha habido nada.
Normal,
hizo fu como el gato.
No te preocupes, que le van a preguntar mucho en Bilbao cuando
de
llegue.
De verdad, que
gracias, Javi.
Qué asco de fútbol moderno. Es asqueroso, de verdad te lo digo.
Otras noticias con Yago de Vega.
Vamos a ver, ha sido una falta de respeto y de consideración hacia mi persona.
Ya tienes el disco de Springsteen en la mano, ¿no?
Por supuesto.
Bueno,
dile Bruce, porque lo de Springsteen
lo llevo mal.
El nuevo disco de Bruce, que hoy Around the World, en todo el mundo, ya lo tiene disponible cualquiera en las tiendas para comprarlo. En una edición especial preciosa.
¿Qué tal?
La he visto.
Yago de Vega, otras cosas.
Mira, estoy mirando un teletipo que habla de las finales se han disputado en el Vicente Calderón. Va a coger la duodécima final. Y con respecto al Athletic y al Barcelona, la cosa estaba muy parecida. La primera copa que ganó allí el Athletic fue en el 73, 2-0 al Castellón. En el 74, Real Madrid le metió 4-0 al Barça, también final disputada en el Calderón. El Betis también perdió en el 77 en los penaltis contra el Betis, el Athletic, después de empatar a 2. Y luego tiene el Barcelona otra perdida contra el Zaragoza 1-0 y ya está. O sea que tiene una ganada y una perdida.
Y una ganada contra el Sporting.
Ah, es verdad, y otra contra el Sporting 3-1.
Que encima beneficia al Barça históricamente.
En una de las últimas que se celebró ahí estuve entre el público.
Betis Osasuna.
En esa estuve yo también.
La última fue el Valencia Getafe.
Con el gol de Dani de cabeza. Betis Osasuna entre la gente del Betis, porque
yo la de Osasuna.
Fui con alguien que es del Betis, mi mujer en este caso.
Sí.
Y me tocó hablar uno de Sevilla. Que cuando se quitó los zapatos, niño...
¿Cómo olía eso?
¿Y eso por qué? ¿Porque era de Sevilla?
No, porque era de Sevilla.
No, pues llevaba todo el día
de Sevilla. Y yo le decía, pero tío, ponte los zapatos. Y dice, mira, es que llevo 10 horas de autobús, ¿tú entiendes? Vaya finalita que tuve.
Y 10 años sin ducharse, ¿no?
Bueno, ya van apareciendo en Inglaterra candidatos al banquillo del Chelsea.
Es
después
raro.
De la destitución de Villas-Boas, los mejores situados ahora mismo parecen que son Rafa Benítez, que desde que dejó de entrenar en diciembre del año pasado al Inter de Milán no ha dirigido
no
a
ningún
equipo.
El otro
es Joachim Löw, que a mí este sí me da que es perfil Chelsea, el entrenador alemán, entrenador de la selección alemana.
Chelsea.
Aunque...
Oye, Big Pop.
aunque
debe ser por eso.
Sí, tiene buen rollo.
No, pero Benítez, leí ayer que no sé dónde exactamente dijo que necesita una oferta para decir que no. O sea,
no, no, claro.
Que no ha dicho que no porque no ha recibido oferta de ahí.
Bueno, y ahora tres meses
habla mucho,
es
pero
imposible. Benítez no va a ir tres meses a un equipo.
Aunque dependiendo de los medios de comunicación británicos que vas leyendo, vas encontrando otros candidatos, como por ejemplo el Daily Express, que dicen que en Inglaterra insisten en que José Mourinho cambiará de banquillo la próxima temporada. Ya decimos nosotros que no.
Que no.
Después de su. He leído que decían hoy que Mourinho le ha dicho al Chelsea que para ir allí quiere 14,5 millones.
Y a Cristiano Ronaldo.
Y también ha pedido a Florentino.
Que esos son otros 150 millones, claro.
Y que quiere Stamford Bridge para los hijos para jugar los domingos.
Sí. Bueno, los domingos no, tampoco sacamos los viernes.
Lo que juega el Chelsea fuera.
Ah, vale.
¿Sabes? Que le queda
salir que no quede, ¿no?
Los otros candidatos para Abramovich, según la prensa británica, son Pep Guardiola, Fabio Capello y Gus Hiddink. De hecho, The Times dice que Roman Abramovich, magnate del Chelsea, ya ha establecido un contacto indirecto, o sea, con alguien del entorno de Pep Guardiola, para conocer si el actual técnico del Barcelona estaría dispuesto a hacerse cargo del equipo en el caso de que no siguiese al frente del Barça. Rumor,
es todo muy, muy coherente. Tienes, por un lado, a Mourinho, a Capello y a Rafa Benítez, y por otro, a Joaquín Lowe, a Guardiola y a Gus Hiddink. Sí, o sea, es que es muy coherente.
Muy corre el rumor que el otro día llamó el chiste un tal Abramovich preguntando por Capello.
¿Sí? ¿Está Capello? Sí. ¿Está Fabio?
Lo cogió León, tío.
Aquí está con...
No, pues no está por aquí, no.
Aquí está con Roberto Gómez, te lo pongo. Crack, Bobby, un abrazo.
Bueno, y todo este movimiento de Villas-Boas hace que en Italia algunos medios de comunicación lleguen a afirmar que el manager general de la Roma, Franco Baldini, se haya puesto en contacto con Villas-Boas para iniciar unos primeros contactos por si finalmente se cargan a Luis Enrique.
No, la Roma lo está
volando. Esto es como la ficha de dominó. Se van moviendo una, se van moviendo
otra. La Roma está haciendo muy bien. Villas-Boas es una buena opción para Roma.
Qué entretenido todo.
Sí. Por cierto, Rafa Benítez fue homenajeado por la University Physiological Society del Trinity College de Dublín en un acto que tuvo lugar este lunes por la noche. Durante la solemne ceremonia, el entrenador español fue distinguido con la medalla de oro del patronato de honor de la entidad como reconocimiento por su destacada contribución al mundo del deporte a lo largo de su amplia y exitosa carrera profesional en España, Italia e Inglaterra.
Lo que se ha hecho siempre, que a los españoles donde antes se los reconoces en el extranjero.
Con ninguna duda.
Te tienes que ir fuera para que
sin
te lo reconozcan.
Hombre, es
que
además Rafa Benítez en Inglaterra, bueno, en el Reino Unido, muy bien considerado.
Cuidado
con razón.
Que
aquí también,
gano,
aquí
gano,
¿eh?
Aquí gano, ¿eh?
Le han dicho que quieren la medalla esta o entrenar a Chelsea.
La medalla. Para tres meses.
A que echabais de menos a la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol.
IHFSSFF.
Bueno, pues se ha hecho un estudio extraño, por otra parte, de
el
máximo goleador del siglo XXI. Mira que llevamos ya años del siglo XXI, 12 años. Sí. Pues el máximo goleador del siglo XXI lleva 92 goles. A mí que me lo
¿Y no es Cristiano Ronaldo?
No.
¿Entonces quién es?
Pero vamos a ver, ¿cómo no va a ser Cristiano Ronaldo si lleva ya... Si,
bueno,
si
el estudio...
40, según la federación, o sea, 41 según el Marca el año pasado.
Que estos son muy raros.
Ya lleva 27, 28 este año.
Mira, en vez de contar 30. Todos los goles que ha metido 30, un jugador en competición oficial, dicen que el estudio ha tenido en cuenta los goles internacionales marcados en los partidos de selecciones absolutas, fase finales de los torneos olímpicos, Copa Mundial de Clubes, competiciones continentales de equipos nacionales, Supercopa Continental de todas las confederaciones y choques oficiales entre los respectivos clubes campeones continentales.
Que no vale la liga,
Sevilla, entonces.
No vale la liga. No vale la liga ni la copa.
Drogba tiene 92 goles entre el Olympique de Marsella y el Chelsea.
Tiene mucho tiempo libre en la federación.
Sí, demasiado.
El segundo, Klose.
¿Cuánta gente curará ahí?
88 goles entre el Kaiserslautern, Werder Bremen, el Bayern y Lazio. Yo voy hablando mientras tanto. Ruud van Nistelrooy, el tercero, con 87 goles. El primer español es David Villa, que es sexto, con 80. El séptimo de esta lista y segundo español, Raúl González.
Hombre, 75
claro, goles.
Tiene que ser séptimo.
Y para localizar a Leo Messi o a Cristiano Ronaldo, hay que irse a la duodécima posición, Leo Messi, con 69 goles. Y decimotercero, Cristiano Ronaldo, con 66. Una vez más, una chorrada de encuesta.
Me parece una injusticia.
Nos sirve la Federación Internacional de Historia y Estadística.
Un inciso, nuestra compañera Noé Quero, crack,
hombre, Noé Quero,
está en la rueda de prensa del entrenador del Bayer Leverkusen. Sabéis que en el partido de ida se cogió un rebote porque cuando terminó el partido, su equipo perdió 3-1, los jugadores se pelearon por la camiseta de Messi.
Es verdad, sí.
Le han preguntado al entrenador que si mañana espera que pase lo mismo, y ha dicho el entrenador, mañana decidiremos ya quién se queda con la camiseta de Messi.
Antes del partido.
¿Sabes lo que tenía que
haber
hecho?
A ver si volvemos a donar 11.000 euros para una buena causa. Eso está bien.
Claro que sí.
¿Sabes lo que tenía que haber hecho? Votarlo hoy en la Federación Española de Fútbol.
No, o la Federación Alemana, haber votado quién se lleva la camiseta de Messi. O la camiseta de Pep.
Más.
Hablando de Alemania, el Tribunal... No estamos hablando de Alemania, pero yo hablo de Alemania. El Tribunal Deportivo de la Federación Alemana de Fútbol ha impuesto una suspensión de 7 semanas al delantero peruano del Hamburgo, Paolo Guerrero, por una agresión que cometió. Bueno, la entrada es criminal.
Brutal.
Criminal.
La Federación Alemana anunció el lunes esta propuesta de sanción por la agresividad y lo despiadado, y que Guerrero estará suspendido hasta el 22 de abril. En este tiempo se perderá 8 encuentros y solo podrá disputar los dos últimos partidos de la temporada de la Bundesliga. Poco me parece.
Mala suerte, chico. Mala suerte.
Hombre, viendo la
otra,
entrada.
Otra vez.
Es
ya
que el tío, después de hacer la entrada, se da la vuelta y se sorprende.
La plancha. No, increíble. ACB de baloncesto, otro cachondeo. Si nos reímos de la Federación Española de Fútbol, pues, al oro.
Venga, vamos ahí.
Jornada de la ACB en 3 semanas. Hoy dos partidos.
Un abrazo a toda la gente de la ACB.
Hoy, no, pero lo digo porque hoy 2 partidos. 8:15 Manresa Obradoiro. Y a las 8:30 Lucentum Valencia.
Compitiendo con
la Para mañana, el grueso de la jornada, 4 partidos. Caja Laboral Gai Zaragoza, Unicaja Lagunaro, Juventud Bilbao Basket, Murcia Gran Canaria. Para el jueves, día 8, 1 partido. Barcelona Banca Cívica. Para el martes 13, otro encuentro, Real Madrid-Valladolid. Y para el 3 de abril, el último, el Estudiantes Fuenlabrada.
Ah, porque una cosa,
vamos a
Madrid,
ahí claro, sí, hielo, aquí.
El Palacio de Deportes no
de jueves jugar. A domingo en el Palacio de los Deportes está el Disney on Ice, sobre hielo, con lo cual no pueden jugar.
Entonces,
en
el hablaron con el Fuenlabrada para jugar en Mestalla, en el Calderón o la Cartuja, claro, y al final lo han aplazado al 13 de abril.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Eso es lo que está pasando ahora con la Liga de Fútbol Profesional, que empiezan a haber partidos que ya no se saben ni cuándo se juegan. Al final terminaremos por no ver ninguno.
Bueno, pero es que hoy que es día 6. El partido de esta jornada se disputa el 3 de abril, o sea, el del mes que viene. No sé, igual hay fechas en medio, ¿no?, para disputar este... Bueno, en fin. NBA, victoria de Oklahoma, 91-90 sobre los vigentes campeones, Dallas Mavericks, con 37 minutos en la cancha de Ibaka, que logró 8 puntos, bien. 7 rebotes, y lo que le gusta a Mario saber siempre, 6 taponazos del jugador español.
Vaya colección.
Victoria de Minnesota, 95-94 sobre los Clippers, con 4 puntos, 6 asistencias para Ricky Rubio, 28 minutos de juego. Aunque no estuvo muy bien en el encuentro, logró capturar el último rebote de ataque del rival y con ese rebote consiguieron ganar el partido.
En el caso de Ricky, lo importante siempre es leer las crónicas o ver el partido. O sea, ver las sensaciones que deja.
Derrota de Toronto, 85-90 frente a Orlando. Calderón, 8 puntos y dio 7 asistencias. Y victoria de Denver, tras una prórroga, 119-116 sobre Sacramento. No jugó Rudy, que sigue arrastrando problemas en la espalda y ya lleva, se ha perdido 7 u 8 partidos consecutivos. ¿Sí? En Fórmula 1, el piloto español Jaime Alguersuari, también conocido como DJ y ex piloto de Fórmula 1, se unirá al equipo de comentaristas de la BBC en el programa de radio 5 Live para dar su punto de vista de la temporada 2020.
Muy bien, muy bien. Viva la radio.
Qué bueno, Alguersuari.
Viva la radio, grande Alguersuari.
No, ya sabéis que se quedó sin coche este año. No pudo seguir en Toro Rosso.
Va a comentar las carreras y lo mismo pone música mientras las carreras. Claro. Mezcla un poquito.
Me gusta mucho.
Luego dicen que en el Reino Unido no se lleva la radio. Mira cómo se lleva. Bueno, BBC Radio, ahí está.
No hay que ponerse nervioso. Jaime Alguersuari es el piloto más joven en debutar en la Fórmula 1 con 19 años. Tiene 21. O sea que tiene todavía muchísimos años por delante para volver a subirse en un Fórmula
1. Bien la escudería española, que ayer estrenó en Montmeló el coche y dentro de un tiempo pues tenemos
HRT, dos pilotos, a ver, ahí, ¿no? Sí, mucho mejor que los
dieron otros. 20 vueltas al parecer.
HRT, nuevos teléfonos.
En fin, y la Volvo Ocean Race, me dice Escorial que cuente el capítulo de hoy. Hombre, vamos, el Grupama adiós. Francés, líder de la cuarta etapa de la Volvo Ocean Race entre Sanya y Auckland, Nueva Zelanda, ha ampliado su ventaja en el liderato al alcanzar primero el extremo norte de una borrasca procedente de Nueva Zelanda. Cuidado, lo que le ha dado más velocidad, pero deberá virar al este, dicen los entendidos. ¿Sí? Momento que esperarán sus rivales para lanzar sus últimos ataques antes de la línea
decimos
de meta.
Decimos los entendidos.
Perdón, sí, correcto. La flota afronta este tramo final con destino en Auckland plagado de dudas. Las tripulaciones tratan de avanzar en unas condiciones volátiles, intentando hacer previsiones.
Es que, claro, las condiciones volátiles
son volátiles.
Tienen,
son
que no tienes unas que tienes otras.
Las previsiones varían con cada informe meteorológico, o sea que están un poquito ahí viendo.
Tiempo está loco.
Pero bueno, el grupo habla primero, los franceses primeros.
De todas maneras, todas las tripulaciones encaran el paso por Nueva Caledonia, donde avisan que no se podría producir un reagrupamiento, que se podría, en este caso, no,
sí,
me tenía que
haber que, no.
Que tú eres un experto.
Que sí o que no.
Es que
sí,
Nueva Caledonia, vale, se podría
reagrupar. Es normal que vayan los franceses primero, porque Nueva Caledonia es territorio francés.
Claro, colonia.
Territorio francés, una colonia francesa. Está rodeada por una arrecife de coral.
Precioso.
Entera, sí, es increíble, ¿eh?
De todas formas,
300 kilómetros de arrecife de coral, ¿eh?
¿Pero tú lo has visto?
Es bonito. Es que vi ayer un documental de pesca.
Ah,
de pesca. Vi ayer un documental de pesca extrema. Escucha, de pesca extrema, que estuve viendo un documental de pesca extrema.
Lo dice esto.
No, no había. Lo vi en Caza y Pesca, que se ve en Canal Plus.
Canal Plus.
Además, me lo grabo, porque son a horas que no puedo verlos.
Pero luego te lo pones en el iPlus.
Lo tengo grabado en el iPlus.
Pon
en
mi canal.
Y me veo 5 documentales de pesca extrema seguidos y es alucinante.
Pues tu mujer encantada, ya me imagino.
Por cierto, ¿sabes que el puedes ver en Canal Plus lo que queda de temporada? Todos los partidos.
Todos.
Todos los partidos por 17 euros al mes.
Es un regalo.
17 euros al mes y ves todos los partidos.
Un atraco.
Los 10 partidos de cada jornada.
No, esto lo digo porque me acabo de enterar.
A mí lo que me gusta de Liplus es que te creas tu propia tele. Vas a casa y te dices, te pones la serie que te has grabado, la película que tal, o incluso el partido que no has visto, me lo voy a ver otra vez.
Sí. A mí eso me parece impresionante. Bueno, es como tener un videoclub en casa.
Ayer estuve viendo la.
Aparte que
la
lo dan tres meses gratis. Te lo ofrece Canal Plus para que lo pruebes.
Tres meses gratis. Los 500 gigas que tiene de memoria el Liplus, yo lo tengo ya prácticamente lleno.
Es decir, por 17 euros al mes ves toda la liga y te llevas el Liplus tres meses gratis.
Sí, señor.
Te lo dejan probar. Y ya te digo yo, que el que lo pruebe se lo queda, porque es una maravilla el Liplus.
Estamos perdiendo el tiempo, ¿eh? Bueno, hasta aquí la agenda y el programa.
Qué buena agenda te ha quedado, ¿eh?
Si no, Jesús Gallego.
Mañana más, adiós.
Un saludo de Liplus. Sí.